Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Se cumplen 2 años desde el inicio de la guerra en Sudán, el sangriento conflicto entre el ejército y los paramilitares de las FARC, las fuerzas de apoyo rápido que ha provocado, según la ONU, la mayor crisis humanitaria del mundo. A pesar de las decenas de miles de muertos y los 13 millones de desplazados que ya ha dejado esta guerra civil, aún no hay salida a la vista. Juan Cascón.
Así es, no se vislumbra una tregua y las condiciones de vida para las personas que se han quedado en Sudán son verdaderamente difíciles. Falta de agua y de electricidad, cadáveres en las calles y ciudades devastadas, empezando por la capital, Jartum, donde cada día es una lucha por sobrevivir. Gregor Robak-Werth, director de Acción contra el Hambre en Nigeria, nos da más detalles sobre las consecuencias humanitarias del conflicto.
Tenemos casi 31 millones de personas afectadas, eso es 66% de la población, es enorme. Más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria urgente. La inseguridad alimentaria afecta a más de 17 millones de personas y se estima que más de 5 millones enfrentan nivel de hambre de emergencia, fase 4 y 5 del IPC.
El IPC, o CIF en español, es un indicador con el que trabajan gobiernos, ONGs y también la ONU para determinar el nivel de inseguridad alimentaria y malnutrición. Como hemos escuchado, Sudán está entre las fases 4 y 5, las dos últimas de la escala. Evidentemente, es una situación de extrema gravedad. Para salir adelante, la población sudanesa se apoya en las redes de solidaridad locales, como las Emergency Response Rooms, una iniciativa comunitaria que proporciona suministros médicos y agua potable. Pero con la mitad de la población necesitada, hace falta mucha más ayuda y esta no llega.
El nivel de sufrimiento es enorme. Las agencias humanitarias nacionales, internacionales, están trabajando para responder, pero enfrentan desafíos críticos debido a las restricciones de acceso y también las restricciones de fondo, de dinero, porque en 2024 y más en 2025 tenemos un crisis de fondo para la asistencia humanitaria en todo el mundo.
Según el responsable de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, Sudán sufre de la indiferencia del mundo. Lo ha dicho hoy en una reunión en Londres con dirigentes de países del este de África y de Europa, los cuales se han comprometido a movilizar una ayuda de 900 millones de dólares para el país.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe hoy al cantante venezolano Rafael Pollo Brito, que esta noche actúa en París.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el caos de los aranceles que Donald Trump ha impuesto a numerosos países del mundo, encontramos una pequeña excepción, Venezuela, con solo 15% de aranceles. A pesar de todo, Venezuela sale bien parada porque, más allá de las sanciones económicas y el aislamiento comercial, su petróleo, increíble, no se verá sometido a aranceles. Nadie sabe exactamente por qué, ni economistas ni políticos, pero como canta nuestro invitado de hoy, el cantante venezolano Rafael Pollo Brito, quizás sea porque Venezuela es el mejor país del mundo.
Dedicado al mejor país del mundo, Venezuela. Venezuela. ¡Arriba!
tardes, Rafael.
Buenas tardes, Jordi.
Rafael Pollo Brito.
Sí, Jordi.
Exactamente, Jordi. No, es catalán, sí, no es francés.
No, pues no importa, pero yo te lo digo en francés porque
estamos en París, claro.
Es correcto.
Bienvenido a Radio Francia.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, ¿qué es para ti decir Venezuela?
Bueno, Venezuela es lo que yo llevo en mi sangre, ¿no? Yo defiendo mucho al venezolano, por supuesto, toda la parte buena, ¿no? Lo defiendo mucho al venezolano como todo lo que ha parido mi país, de artistas, de cultura, de gente bonita. Y bueno, definitivamente estoy tan agradecido con gente que le ha dado una acogida maravillosa, porque ya estamos en todo el mundo. Y me toca a mí ser embajador, como muchos, pero yo lo llevo. De hecho, mi instrumento es el cuatro venezolano, que es el instrumento nacional. Y también parte de mi repertorio es hablando de mi país.
Rafael, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1971 y que vas a iniciar tus estudios musicales en una orquesta juvenil, la Orquesta Nacional de Miranda, del Estado de Miranda, donde aprendes a tocar el oboe. ¿Fue tu elección o una casualidad tu encuentro?
Fue una casualidad total. Tú sabes que el oboe no es un instrumento tan popular, pero decíamos, no, mira, yo quiero tocar clarinete, que es lo que todo el mundo a lo mejor. Y digo, no, mire, es que clarinete no tenemos este instrumento, tenemos oboe yo. ¿Y eso qué es? Cuando me presentan a mí el oboe, dice, mira, el oboe es uno de los instrumentos principales de una orquesta. De hecho, cuando hay un concierto, el primer instrumento que suena es el oboe. Y te da el la que afina toda la orquesta. Después del oboe viene el concertino, dice, bueno, afinen. Entonces me lo vendieron de esa manera. Le digo, no, dame ese, yo soy oboísta.
El problema es que para tocar el oboe hay que tener un buen par de pulmones. Vemos en las orquestas los solistas de oboe enrojecidos por el esfuerzo. ¿Fue por eso que te dedicas a estudiar más tarde el cuatro, la mandola, la guitarra?
Sí, fue al mismo tiempo, aunque no lo crea. Yo fui y me hicieron a las 2:00 p.m, y lo cuento como una anécdota, porque fui a las 2:00 p.m. que me hicieran un examen rítmico y del oído, para ver si tenía un... Perfecto. Me dijeron el oboe, y ahí mismo, después de ahí fui a... En Venezuela se le dice estudiantina, un grupo de músicos que tocan cuatro, guitarra, mandolina, en Venezuela es mandolina, y le digo, bueno, mira, yo quiero tocar cuatro, y estudié cuatro, guitarra y mandolina, y oboe al mismo tiempo. Entonces, mi mezcla es música clásica, música popular, como cantante es música popular, bailable y folclórica, entonces tengo una gran mezcla.
Hablamos de la envidia de Venezuela que causa a otros países. El sistema de orquestas juveniles es la envidia del mundo entero.
Sí, de verdad que yo estoy orgulloso de pertenecer a la Fundación Simón Bolívar, de haber sido dirigido por el maestro José Antonio Abreu, de haberle dado a Dudamel
el la,
que lo conozco, es correcto, el la, y también lo conozco desde chamo aprendiendo a tocar violín, y ahora lo que es una persona mundialmente conocida. Entonces, bueno, lo que es la Fundación Simón Bolívar para mí es una madre.
Fantástico. Vas a dirigir también grupos de música venezolana una vez profesional. ¿Es ahí cuando empiezas tu carrera como vocalista, como cantante?
Yo trabajaba ahí donde tú estás sentado. Yo tengo, de hecho, mi sobrenombre, Pollo. ¿Cómo se dice en francés sobrenombre?
Poulet.
Poulet, no, Pollo se dice Poulet, pero el sobrenombre es el alias. ¿Cómo se dice? No sabes, ¿no? Bueno, ahí me dicen Pollo es por esta voz. Era muy flaquito y la voz así. Y yo no, Pollo ronco. No tiene nada que ver como canto. Y todas las cosas que yo he hecho en Venezuela, locutor, actor, cantante, cuatrista. Bueno, eso ha hecho que el Pollo sea, bueno, lo que es. O lo poco, no, lo que es.
Uno de tus primeros éxitos como cantante fue Una casita bella para ti. El problema de la vivienda aquí en Europa es muy grave, en las grandes ciudades sobre todo. Esa canción tocó la fibra sensible, ¿no?
Sí,
porque, de mucha gente.
De hecho, déjame, porque la pregunta anterior era, yo grababa solo cuñas, propaganda, publicidad, y ese era mi trabajo. Una persona que de paso se parece mucho a ti, se llama Enzo Casella, era una persona muy conocida, bueno, es una persona muy conocida en el mundo radial, y habían puesto una ley del uno por uno, porque Venezuela es un país que consume mucha música de afuera, y tenían que poner el uno por uno, porque era música venezolana, algo de otro país, música venezolana, algo de otro país. Y hay muchas radios que ponían rock, que ponían pop, que no querían poner música tradicional. Y yo vengo y agarro Una Casita Bella Para Ti, que es un tema tradicional de arpa, cuatro y maraca, y lo convierto con un ritmo bailable de tambores que se llama Sangueo de San Millán, mezclado con pop. Y cuando eso empezó a sonar, fue una revolución. Y ahí empieza mi carrera, que este año, 2025, voy a cumplir 20 años de haber sacado Una Casita Bella Para Ti.
Imagínate.
Usted sí es bonita, disculpe mi atrevimiento, es culpa de algunos tragos, por eso creo que no miento. Usted sí es bonita, y mirándola embobado, ver cómo la peina el aire, creo que estoy enamorado. Y es que es bonita, como el paisaje de mi tierra, como el sol cuando se aleja y el mar baila con la brisa. Por Dios que es bonita, y por favor acepte mi piropo, que esta es la verdad de un loco que le robó una sonrisa.
La televisión también te hizo muy popular, vas a presentar el programa Portadas durante 5 años. Es otro medio, ¿no?, la televisión.
Eso, o sea, imagínate que yo te diga, mira, Jordi, yo ya vivo aquí en París, y te hago el 4. Y oye, mañana viene José Luis Rodríguez, tú puedes venir, porque él no toca un instrumento, tú puedes venir a acompañarlo. Yo te digo, claro que sí, y vengo y lo acompaño. Y tú me vas llamando y llamando y llamando, y cuando eso pasó en la televisión, me conocí a toda la gente del canal de televisión, hasta que me dijeron, tú puedes hacer un programa con niños. Y yo le dije, bueno, sí. Yo no sabía nada de teleprompter, no sabía nada, y yo, bueno, empecé a animar hasta que me probaron como animador y quedé. Y ahí empecé una carrera como animador y presentador de televisión.
Incluso has llegado a presentar el programa, a ser jurado en el programa Yo Canto, ¿no?
Sí.
Bueno, es complicado.
De muchas cosas, de muchas cosas. Realmente siempre me han tenido un respeto, a lo mejor por lo que hago como músico, como cantante, como instrumentista. Entonces siempre me han tomado en cuenta para esto, para decirle, porque para ser jurado hay que tener una base grande. Y bueno, he hecho varios.
Mucha responsabilidad, ¿no? Decidir el futuro quizás de jóvenes cantantes.
Sí, mucha responsabilidad y directo. Yo soy bastante sincero y directo. Y por eso también me buscaban.
Nos hablabas de teatro, incluso has hecho teatro, sí. Varias obras. Es muy diferente, ¿no?, estar con un micro cantando que interpretando el papel de una obra,
sí,
de teatro.
De hecho, me ayudó muchísimo, porque cuando tú vas a cantar, hay gente como... Oye, ¿cómo te digo yo? Hay muchos cantantes que tú dices, oye, qué artista tan increíble, y es porque tienen la esencia también de expresar lo que están cantando. Un cantante, oye, de flamenco, no puede estar quieto así cantando, ¿no? Entonces, el teatro, que he hecho varias obras de teatro, a mí me ha ayudado muchísimo en ser más espontáneo en los conciertos, cantando.
Justo, claro que sí. Hay que sentir las cosas, ¿no?
Todo. Total.
Has obtenido un Grammy Latino y nominado 3 veces a los Grammy. ¿Qué ha representado para ti? ¿Es un reconocimiento planetario, quizás?
Tú sabes que mi esposa dice, mira, vamos a arreglar un poco de cosas aquí, vamos a hablar del Grammy, ¿no? De hecho, aquí estuvo Miguel Siso, que ganó un Grammy, y yo también me lo gané con él porque estoy como colaborador ahí. Pero el Grammy que me gano yo en el 2014 fue con C4 Trío, y es un Grammy bien ganado. Cuando empezamos a sacar la cuenta de todas las cosas que yo, donde he colaborado, tengo 15 nominaciones. Entonces, Jordi, no te digo nada porque yo también pensaba que eran 3. 3 conmigo de mi proyecto mío, que homenaje a Simón Díaz, Tito Rodríguez, C4 Trío, Manzanero, o sea, pero las colaboraciones, no, muchísimas.
Increíble, ya eres un profesional de los Grammys.
Así dicen, así dicen.
Y este martes París, ¿tiene algo de especial para ti la capital francesa?
Claro, es como, yo creo que tocar en París es como hacer una exposición en un último grado y estén muchos profesores sentados por ahí, tú Dios mío. Sé que en este concierto van a haber muchos músicos importantes, gente que con una también un gusto musical exquisito. Entonces, hay algo diferente que vamos a hacer, por supuesto, como te digo, vamos a coquetear con el jazz, pero aquí la gente va a disfrutar de salsa venezolana, de guaracha, seguramente a lo mejor hacemos algo cubano, porque el cubano llega con su son y arrasa. Vamos a tener música venezolana, va a haber cosas virtuosas, ojalá, vamos a ver qué músico está por ahí. Yo siempre, bueno, aquí tenemos a un personaje y lo llamo al escenario, pero yo creo que vamos a tener 2 horas y media de un concierto bastante variado.
Además estamos en primavera, es Spring in Paris. ¿No vais a cantar Spring in Paris?
Claro. Bueno, puede ser. Puede
maravilla
ser.
De las maravillas. Mucho éxito aquí en París esta tarde. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kiedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Claro,
y sí. También saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica.
Qué bueno.
Y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Con su imagen de amigo fiel y con su sonrisa de abril, va curando las calles, va barriendo el tiempo en su vivir. Este querido señor Howe, quien se ofrece de frente y de perfil, ha regado coraje con una respuesta de prisa.